La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los océanos se caracterizan por poseer lo que se denomina salinidad. Además, contienen gran cantidad de sales minerales, principalmente cloro y sodio, por lo que no son aptas para el consumo humano.
La densidad varía según la cantidad de sales que presenten las aguas. Debido a su densidad, las aguas saladas limitan la entrada de la energía solar, por lo que el desarrollo de la vida se establece en zonas donde sí llegan los rayos solares.
Hola amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos minutos en los que se unen la reflexión y, por supuesto, la buena música.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son ya parte de este club de amigos, de este tren radiofónico. Para ellos también la bienvenida, obviamente, está asegurada.
La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos un tanto diferente a lo que tal vez ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, pues vamos recorriendo el libro de los libros, la Biblia, un viaje de larga duración, porque no vamos a estar ni uno ni dos días, vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que 5 años.
Si Dios lo permite, claro está. 5 años parece que es mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
Pues aparentemente parece que es mucho tiempo. Cuando quieres que algo llegue se te hace el tiempo un poquito más largo, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que el tiempo pasa rápidamente.
El tiempo pasa volando. Ciertamente solo hace falta mirar atrás y, bueno, ver las fotos de familia, cómo cambian las cosas. Ahora, la experiencia de, en este caso, La Fuente de la Vida y a través de la Biblia es interesante, porque cada 5 años empezamos este viaje y lo terminamos. Un viaje a través de los 66 libros de la Biblia. Por eso tomamos ese tiempo, para ir a través de toda la Biblia sin prisa pero sin pausa. Un programa original de John Vernon McGee.
Sí, un programa que se emite en más de 80 países. Aquí en España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, quien ha adaptado y traducido este espacio. En La Fuente de la Vida, como les decíamos antes, pues también hay lugar para la música. Por eso, cada día, en cada uno de nuestros espacios, vamos seleccionando detenidamente una canción para que ustedes, amigos que nos sigan, puedan disfrutarla junto a nosotros.
Y eso es por cortesía de nuestros músicos e intérpretes que ya están listos, en este caso, uno de ellos, para la siguiente canción.
Vamos a escucharla.
Te presento mis problemas, los pongo a tus pies, Señor, hoy clamo a ti, necesito que me ayudes, defiéndeme, Señor, reconozco que en mis fuerzas no lo podré lograr. Hoy levanto mi voz, pues sé que responderás. Porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo, porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Y es que tú me amas tanto, que aún tu sangre diste para demostrarlo. Me has libertado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo. Señor, hoy clamo a ti. Necesito que me ayudes, defiéndeme, Señor. Reconozco que mis fuerzas no lo podré lograr. Hoy levanto mi voz, pues sé que responderás y una salida me darás. Porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo, porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Y es que tú me amas tanto que aún tu sangre diste para demostrarlo. Me has liberado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo. Porque sé que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo, porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Y es que tú me amas tanto que aún tu sangre diste para demostrarlo.
Las matemáticas son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad. Los números están presentes en todas partes y es necesario realizar todo tipo de cálculos. De hecho, gracias a los números podemos disfrutar de estos estudios de la Biblia, pues se graban digitalmente y se almacenan en forma de ceros y unos en la memoria del ordenador o computadora.
En la Biblia también se utilizan los números para diferentes finalidades, como en registros o en la transmisión de mensajes. Seguimos hoy en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde vamos a descubrir detalles sobre unos números concretos. Por nuestra parte, solo nos resta agradecerles su confianza y su escucha diaria y, por supuesto, también darles las gracias por cada uno de sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. Anoten.
601-203-265. Recuerden, con el prefijo más 34 desde fuera de España, 601-203-265. Les invitamos también a descargar la aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis 7, versículos 5 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, ese libro profético que nos revela los futuros acontecimientos que este planeta tendrá que enfrentar un día. ¿Cuándo? Dios ha revelado en su palabra la cronología de los eventos futuros, pero no ha revelado ni el año ni el día. Por eso es tan importante estar alerta, vigilante y, sobre todo, estar en paz con Dios para que no nos sorprendan las circunstancias, si es que ocurren en nuestro tiempo. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo un pequeño poema titulado Ella se preocupa. Dice: ella se preocupa, no importa lo que haya sido, tampoco interesa el porqué. Es algo natural para esta alma el llorar y preocuparse. Ella se preocupa. Ella se preocupa por sus amigos que pueden estar enfermos, por la tormenta que puede matar, por el clima si es muy frío. Ella se preocupa porque el mundo está en desorden, porque los pobres no tienen dinero. Creo que se ha olvidado de Dios. Ella se preocupa. Muchas veces, queridos amigos, nos preocupamos por numerosos asuntos, pero Dios no es un tema que nos quita el sueño y ni siquiera nos inquieta nuestra relación personal con Él, ¿verdad? Al final, lo que realmente importa en la vida cristiana no es acumular grandes conocimientos de la Biblia, ni sumar puntos por una fiel asistencia a la Iglesia, ni siquiera haber ejecutado buenas obras. Lo que resulta verdaderamente relevante, trascendente y determinante es nuestra relación personal con el Señor. Y es Jesucristo sobre quien versa este interesantísimo libro del Apocalipsis. Todo gira en torno a Él y todo apunta hacia Él. Él es mucho más importante que todas las figuras y símbolos que sucesivamente se nos van presentando en este libro. Como espectadores, estamos contemplando un escenario imponente, unos personajes a veces maravillosos, otros terroríficos. Jinetes del Apocalipsis, las bestias, las plagas, el anticristo, los juicios sobre la tierra y así un largo etcétera. Y todo, al final, apunta hacia el Señor Jesucristo. ¿No cree usted, querido amigo y amiga, que lo mismo debería suceder con nuestras propias vidas? ¿Apuntan estas hacia Jesús o hacia cualquier otra cosa? En nuestro programa anterior concluimos en el capítulo 7 y versículo 5. Este capítulo daba respuesta a la pregunta de si alguien iba o no a ser salvo durante el período de la gran tribulación. Y tal como comentamos, la realidad es que probablemente este vaya a ser el período de la historia del cristianismo en el que más personas acudan a Cristo para pedirle que sea su salvador personal y el Señor de sus vidas. También mencionamos que el Espíritu Santo finalizará su misión ya que la Iglesia se encuentra en el cielo con Jesucristo. Y ya no es necesaria su obra en los creyentes para capacitarles para vivir y expandir el Evangelio sobre toda la tierra. El Espíritu Santo terminó ese aspecto de su ministerio, pero no abandona la tierra. Él estará presente para regenerar a aquellos que serán salvos, que serán sellados por el Espíritu Santo. El sello será la garantía de su pertenencia a Jesucristo. El ministerio especial durante este tiempo de la gran tribulación será el sellar a los que serán salvos. Sin el Espíritu Santo esto no sería posible porque será Él quien garantizará que estas personas resistan ese difícil periodo de la gran tribulación. Antes de retomar nuestra lectura desde el versículo 5, recordemos brevemente que entre la apertura del sexto y el séptimo sello se inserta este capítulo 7 en el cual se introducen dos grandes multitudes, una en la tierra, versículos 1 al 8, y otra en el cielo, versículos 9 al 17. Juan, el apóstol, tendrá dos visiones en las que encuentra consuelo, protección y símbolos de victoria para los hijos de Dios. En este programa estudiaremos el significado de la multitud que Juan vio en la tierra, a los 144.000 judíos sellados con el sello protector de Dios mismo, así como el número de los sellados de cada una de las tribus, versículos 4 al 8, 12.000 por cada una de las 12 tribus. Leamos juntos ahora los versículos 5 al 8 de este capítulo 7 de Apocalipsis. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bien, tenemos a 12.000 de cada tribu. Así es que son 144.000 divididos por 12. La deudécima parte se encuentra en cada tribu. Parece bastante claro que aquí se está refiriendo a los judíos, si bien es cierto que otros estudiosos de la Biblia sostienen que este número representa la perfección, 12 por 12 por 1000, igual a 144.000, y que incluirá tanto judíos como no judíos, ya que uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento es que la Iglesia es el verdadero Israel y que el Israel nacional ha pasado todos sus privilegios y promesas a la Iglesia. Ahora, aquí se nos presentan estas 12 tribus y cierto escritor indica que estas aparecen mencionadas 13 veces en la Biblia en pasajes que aluden expresamente a las 12 tribus. Otro escritor incrementa a 18 las veces que estas tribus son mencionadas. En cualquier caso, es importante mencionar lo siguiente. En primer lugar, observamos que Judá encabeza esta lista, en lugar de la tribu de Rubén, la cual debería ocupar el primer lugar porque Rubén fue el primogénito. Sin embargo, no es así a causa de su pecado, tal y como podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 49 y versículos 3 al 10. Rubén cometió un grave pecado de inmoralidad y, consecuentemente, perdió su primer lugar. Pero no lo perdió todo. Se plantea en ocasiones la cuestión de si, cuando un creyente peca, pierde su salvación, y debemos contestar, amigo oyente, que no la pierde, pero que, en cambio, sí puede perder su recompensa. Por este motivo, muchos creyentes que son salvos, pero que se han entregado al pecado y no viven una vida coherente con su fe cristiana, perderán sus recompensas en el cielo y posiblemente también en la tierra. De esta manera, Judá ocupa el primer lugar, y fue de esa tribu de la que vino el Mesías. Además, podemos ver que las tribus de Dan y Efraín han sido omitidas de la lista. Estas dos tribus eran culpables de haberse entregado a la idolatría, tal y como podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 18 al 21. La tribu de Dan fue la primera tribu que cayó en la idolatría, según el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 30. Y más adelante, la tribu de Dan llegó a ser el centro mismo de la adoración del becerro de oro. El rey Jeroboam hizo que Israel pecara, tal y como podemos leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 18 al 30. Ahora bien, Efraín también había caído en la idolatría, como podemos comprobarlo en el versículo 17 del capítulo 4 del profeta Oseas. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Esa es una referencia al reino del norte, pero recordemos que Efraín era el líder, y Efraín era la tribu que causó la división del reino. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 26, leemos: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Por este motivo, en la lista de las 12 tribus, José ocupa el lugar de Efraín y Leví ocupa el lugar de Dan. Leví y su familia eran la tribu sacerdotal, los levitas, y ellos serán también testigos en el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, a pesar de nuestros pecados, Dios nunca nos abandona, como tampoco ha abandonado a estas dos tribus que le desobedecieron. Él le dijo a Efraín: «Oh Efraín, ¿cómo puedo abandonarte?». Dios no la abandonó a pesar de todo, y por este motivo podrán pasar a través del periodo de la gran tribulación, aunque no lleguen a ser testigos de Dios durante ese periodo. Leemos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí tenemos el principio de la visión de la bienaventuranza futura de los mártires. Las palabras iniciales de Juan, después de esto miré, nos indican que él está viendo y oyendo lo que sucede ante sus ojos. Y aquí dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Gente de toda nación y tribu y pueblo y lengua. Esto indica que el Evangelio, aun durante la gran tribulación, será predicado a través de todo el mundo. Estos testigos, los 144.000, lograrán durante los 7 años de tribulación lo que la Iglesia cristiana no ha conseguido en sus más de 2000 años de historia. Nos encontramos aquí con palabras de aliento. Se está acercando en la tierra un tiempo de terror como no se ha conocido nunca, y Juan les está diciendo que, si lo soportan hasta el final, la gloria que recibirán habrá valido la pena cualquier pena. De esta manera, Juan presenta lo infinitamente rentable que es el aceptar todos los sufrimientos que puedan implicar el martirio a aquellos que sufrirán por su fidelidad al Señor Jesucristo. Juan utiliza aquí una frase a la que es muy aficionado. Escribe que los fieles de Dios procederán de todas las razas, tribus, pueblos y lenguas. En cualquier puerto o mercado de Asia se reunían personas de muchas tierras que hablaban muchos idiomas diferentes. A cualquier evangelista se le inflamaría el corazón al llevar el mensaje de Cristo a una multitud tan diversa de personas. Y aquí tenemos la promesa de que toda esta multitud cosmopolita de numerosas naciones y lenguas llegará a ser el rebaño del Señor Jesucristo. Es además en victoria como llegan los fieles a la presencia de Dios y del Cordero. Aparecen no gastados, vapuleados y gastados, sino victoriosos. La túnica blanca mencionada en el versículo era una señal de victoria. Un general romano desfilaba en su triunfo vestido de blanco. La palma es también un elemento de victoria, la victoria de Jesucristo. Por último, el grito de los fieles adscribe la salvación a Dios. Es Dios quien nos ha sacado con bien de sus luchas, con bien de sus pruebas y tribulaciones, y es su gloria la que ahora comparten. Jesucristo es el gran Salvador, el gran libertador de su pueblo. La liberación que Jesucristo ofrece no libra a la persona de los problemas, sino que la guía y conduce en medio de cualquier situación. No hace que la vida sea más fácil, sino la hace grandiosa. La vida cristiana consiste en que una persona en Cristo puede soportar cualquier clase de dificultad manteniéndose firme y salir con victoria de esa adversidad. Regresando a los versículos que acabamos de leer, volvemos brevemente sobre algunos de los detalles que nos resultan interesantes. Están vestidos de ropas blancas. Esto nos habla, además de lo anteriormente comentado, de la justicia de Cristo, porque nosotros no nos podemos presentar ante Dios gracias a nuestra propia justicia. En la Biblia se nos dice, siempre de forma clara y directa, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, es decir, que no es limpia sino sucia. Y no creemos que usted, ni yo, estimado oyente, osara presentarse ante el Dios Todopoderoso y Creador del Universo vestido con ropas inmundas. Otro detalle a mencionar es el siguiente: y con palmas en las manos. El original griego, el Apocalipsis fue escrito en griego, utiliza el término palmeras. Como ya hemos mencionado, ese era el símbolo de la victoria en Cristo. Esta multitud formará parte de la comitiva de bienvenida en la gran entrada triunfal de Cristo en su regreso a la tierra, de manera similar al suceso narrado en los Evangelios cuando Jesús realizó su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. En aquella ocasión, la multitud no sabía que Jesús iba en camino hacia la cruz. En un futuro cercano, pero cuya fecha desconocemos, cuando Él regrese a la tierra, esa gran multitud que habrá sufrido el martirio de los 7 años de tribulación, regresará. Veamos ahora lo que dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo 7 de Apocalipsis. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, Juan nos presenta aquí una escena absolutamente extraordinaria y maravillosa. Una adoración al Dios de todo el universo, por parte de todas sus criaturas, los ángeles, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, así como los santos de la tribulación. Si bien es cierto que en ningún lugar de la Biblia se mencione que los ángeles cantan, lo importante aquí es que todas estas criaturas están aquí adorando y agradeciéndole a Dios por su redención y por la salvación. Sin embargo, los ángeles alaban a Dios por sus atributos y por su bondad, pero no por la salvación. ¿Por qué? Porque los ángeles son criaturas sin pecado, no son pecadores redimidos como nosotros, los cristianos. La escena que Juan nos traslada está formada por una serie de grandes círculos concéntricos de habitantes del cielo. En el círculo exterior están todos los ángeles. Más cerca del trono, los 24 ancianos. Aún más cerca, los 4 seres vivientes. Y delante del trono están los mártires vestidos de blanco. Los mártires acaban de entonar su cántico de alabanza a Dios y los ángeles entran en la alabanza y la hacen suya diciendo, así sea. Dicen, Amén a las alabanzas de los mártires, y luego entonan su propio cántico en el que todas las palabras adscriben la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza a Dios. adscriben la bendición a Dios por su bondad en la creación y en la redención del hombre. Adscriben gloria a Dios porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adscriben sabiduría a Dios porque Él es la fuente de toda verdad y conocimiento. Ofrecen la acción de gracias a Dios porque Él es el dador de la salvación, el creador del mundo y el sustentador de todo lo que hay en él. Adscriben el honor a Dios porque Él es el único que merece ser adorado. A Él debemos rendirnos con todo lo que somos y tenemos. Adscriben también el poder a Dios porque su poder nunca disminuye y lo maravilloso es que lo usa con amor con los hombres. Y finalmente, adscriben fuerza a Dios. El problema de la vida es encontrar la fuerza para cumplir sus tareas, sus responsabilidades y sus exigencias. Por eso el cristiano puede decir, seguiré adelante con la fuerza del Señor. Querido amigo y amiga, no hay ejercicio más excelente en la vida devocional que meditar en esta alabanza de los ángeles y hacerla nuestra. Confiamos, estimados oyentes, que estos breves esbozos del cielo le ayuden a ampliar su visión y su entendimiento de lo que será el cielo. Algunas personas opinan, y creemos equivocadamente, que los únicos que llegarán a estar algún día en el cielo serán aquellos que pertenecen a su pequeño grupo, a su pequeña iglesia. Pero lo que realmente encontramos aquí es que allí habrá una multitud de personas que no pertenecen a ninguna iglesia. Y es muy posible que si usted va al cielo, llegue a sorprenderse encontrando a algunas personas que jamás pensó que vería allí. Y quizá no encontrando otras personas que pensaba que sin duda estarían allí. ¿Está usted listo para ir al cielo, estimado amigo y amiga? ¿Ha pensado ya en ello? ¿O espera hallarse a las puertas de la muerte para dedicar su atención a este tema tan vital? La Biblia tiene un mensaje maravilloso para usted, tan increíble que cuesta creer que sea cierto. Y este mensaje es que Dios le ama tanto que decidió enviar a su Hijo Jesús para que muriese en lugar de usted. Y de este modo, que usted pudiera tener acceso a la vida eterna, a la vida después de la vida, una vida sin final en la que podrá disfrutar de una existencia sin problemas ni dolor, algo difícil de imaginar durante nuestra esforzada vida terrenal. Con estas palabras, deseamos terminar por hoy nuestro programa, no sin antes desearle que Dios le bendiga abundantemente a usted y a su familia. Le invitamos, como siempre, a volver a acompañarnos en nuestro próximo encuentro, en el que seguiremos profundizando en este apasionante libro Apocalipsis. Rogamos a Dios que Él añada su luz sobre estos textos que hemos expuesto aquí y bendiga la meditación de su palabra.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.